Las 11, las 10 en Canarias. ¿Qué tal? Nos queda aún media hora con la linterna encendida en este lunes 26 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos rematando este lunes, que ha sido festivo en casi toda España. Bueno, ha sido fiesta en todas las comunidades autónomas, menos en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en País Vasco y en Ceuta. Ya sabes, esto es por lo de los calendarios laborales, hay que ajustar. Al caer el día de Navidad en domingo, pues la mayoría de las comunidades han optado por trasladar la fiesta hoy. Como te decía, hoy ha sido un día para reposar después de la Nochebuena y de la Navidad, que espero que hayas pasado en familia y de la mejor manera posible. Pero con la vuelta de la normalidad tenemos que volver a hablar de economía. Mañana va a ser un día importante desde el punto de vista económico, y es que el gobierno va a aprobar su tercer paquete de medidas ante las consecuencias provocadas por la guerra en Ucrania, y en él se van a incluir previsiblemente ayudas para paliar el impacto de la inflación en la cesta de la compra. Te lo traduzco. Mañana el gobierno va a decidir si mantiene algunas de las bonificaciones que hemos tenido en los últimos meses para contener la inflación y, sobre todo, si incluye otras. Marta Ruiz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, vamos a tratar de hacer una guía sobre lo que tenemos mañana sobre la mesa. En primer lugar, ¿qué va a pasar con la bonificación de 20 céntimos a los carburantes? En teoría esto es lo más fácil. ¿Cómo va a quedar?
Sí, bueno, se da por hecho que se va a prorrogar solo para sectores profesionales, para los transportistas, ¿no? Es lo que recomienda Bruselas, y ya desde el gobierno en las últimas semanas se ha venido preparando un poco el terreno en este asunto por el impacto, ¿no?, de esta ayuda generalizada para las arcas públicas, 4.500 millones de euros desde el 1 de abril que se está aplicando. Además, hemos visto cómo el precio del diésel y la gasolina se han ido alejando de esos máximos del verano, cuando llegaron a superar los 2 euros por litro. Ahora la gasolina está en 1,62 € de media y el diésel a 1,70. Así que se da por hecho, Rubén, que esos 20 céntimos de bonificación se va a concentrar solamente en esos sectores más afectados.
Vale, solo para los profesionales, sí, y para quien viva de esto. Uh-huh. Siguiente cuestión, el IVA y los impuestos de la electricidad. En teoría, el 31 de diciembre vamos a decir adiós a esta reducción que se aprobó, pero ¿se va a mantener? ¿Qué va a pasar?
Bueno, eso está sobre la mesa, ¿no? Sabemos que el tope del gas, la excepción ibérica que permite a España tener ahora mismo el precio de la luz más bajo de Europa en el mercado mayorista, va a continuar hasta junio, y falta saber, como dices, qué pasa con esas rebajas de impuestos en la factura de la luz, la más importante, el IVA, que se recortó del 10 al 5%, 6.400 millones de euros menos en ingresos de recaudación para la agencia tributaria entre enero y octubre. Ha impactado esta medida, lógicamente, en las arcas públicas. Aunque hemos visto esa bajada de la luz en este mes de diciembre a mínimos del 2021 por ese tirón de las renovables y la moderación del precio del gas, pues al final la climatología y la guerra de Ucrania pueden cambiar las tornas. Rubén, entonces solo para mañana, por ejemplo, la luz ya ha repuntado un 41% a los 113 euros el megavatio hora de precio medio en el mercado mayorista, así que no se descarta que esas rebajas fiscales también se mantengan.
Vale, esto de momento hay que verlo. Y yo creo que la cuestión principal, la cesta de la compra.
Sí.
¿Qué es lo que se va a hacer? Hay varias opciones sobre la mesa. ¿Por dónde va a ir la cosa?
Bueno, esa es la gran novedad que vamos a conocer mañana, ¿no? Porque estamos hablando de un paquete de medidas, el tercero. Algunas se eliminarán, otras se prorrogarán, pero esta va a ser la novedad, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno para rebajar la cesta de la compra? El ministro de Agricultura ya habló de 3 o 4 medidas para conseguir este objetivo. La cesta de la compra nos cuesta un 15% más que hace un año. Entre las fórmulas sobre la mesa, pues se baraja una rebaja del IVA de algunos productos muy concretos. Hay que recordar que productos de primera necesidad como leche, huevos, pan o legumbres ya están en el 4%, ese súper reducido, y el resto al 10%. Esta opción es la que tiene más fuerza porque es la que permitiría rebajar el IPC, que es el objetivo del gobierno, lo hemos visto con la factura de la luz, con esa rebaja de impuestos, pero también está sobre la mesa esa posible ayuda, ese cheque de hasta 300 euros que reclaman Podemos, los socios de gobierno. Bueno, pues eso veremos al final si se opta por una opción o por las dos combinadas. Se van a mantener, también hay que recordarlo, Rubén, los abonos gratuitos de cercanías, rodalíes y media distancia, y el tope del 2% de subida de los alquileres que estén vinculados al IPC.
Bueno, va a ser día importante seguramente.
Sí.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí, es el que nos va a presentar este paquete de medidas. Eso es lo que podemos esperar del Consejo de Ministros de mañana, Marta, pero hay otra cuestión que nos afecta al bolsillo, uh-huh, y de la que estamos todos pendientes, que son las hipotecas.
Sí.
El Euribor sigue subiendo, vamos a cerrar el año por encima del 3%. Uh-huh. Eso quiere decir que quien revise su hipoteca hipoteca, pues va a tener que pagar un mínimo de 260 euros más al mes. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con el mercado inmobiliario? ¿Van a bajar los precios de la vivienda en los próximos meses o cómo está la cosa?
Bueno, de momento lo que se espera, Rubén, es que los precios suban más lentamente. ¿Por qué? De momento no estamos viendo que el impacto del Euribor, del encarecimiento del crédito, esté impactando en la compraventa de viviendas. Es decir, se mantienen a buen ritmo. Los datos que tenemos hasta el mes de octubre, un 13% más de hipotecas firmadas con respecto al año anterior. Pero sí se nota ya cierta ralentización y eso se va a agudizar más en el 2023. ¿Por qué? Porque las hipotecas se van a seguir encareciendo, porque los bancos también van a endurecer pues esas condiciones de solvencia que se exige a los clientes para poder acceder a un crédito, y también pues porque al final, en un contexto de desaceleración económica, habrá muchos potenciales compradores que se retiren esperando pues un tiempo de mayor estabilidad. Lógicamente, ¿eso qué va a hacer? Pues que haya menos demanda de vivienda, y lo lógico sería que los precios bajasen, pero como tenemos un problema de oferta, al final pues no se va a producir este recorte de los precios. Lo que van a hacer es subir más lentamente. Si este año se espera que la vivienda termine el año un 9% más cara que el año pasado, pues para el 2023 se esperan incrementos de precios de entre un 3 y un 5%.
Nos han contado en esa linterna que se están construyendo 120.000 viviendas al año. Uh-huh. Y lo máximo, el máximo número que podemos exceder es 150.000. O sea que todavía hay margen, porque como tú dices, tenemos un problema con la oferta.
Sí, totalmente, sobre todo en vivienda nueva, pero es que en general la falta de oferta es generalizada.
Gracias, Marta. Pues mañana concretamos todo esto.
Sí.
Escuchas La Linterna.
Por cierto, que en la comparecencia de Pedro Sánchez habrá también oportunidad de preguntarle por lo que ha dicho esta misma noche Pere Aragonés. Sánchez lleva semanas negando que vaya a haber referéndum en Cataluña, pero hoy el presidente de la Generalitat asegura que aspira a que en 2023 pues avancen en ese objetivo y puedan votar.
El 2023 ha de ser el año...
2023 debe ser el año de dar forma a la propuesta catalana del acuerdo de claridad. Un gran acuerdo en Cataluña que nos ofrezca toda la fuerza y legitimidad interna para ser defendidos frente al Estado como una propuesta de país. Un gran acuerdo en Cataluña que sea explicable y homologable a nivel internacional y que sea escrupulosamente democrático, porque no busca otra cosa que empoderar a la ciudadanía.
Busca otra cosa que empoderar a la ciudadanía.
Y mañana también va a haber que estar muy atentos a lo que ocurra en el Consejo General del Poder Judicial, que vuelve a reunirse para intentar renovar sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
Un nuevo intento antes de que Pedro Sánchez cambie las reglas de juego. Los conservadores vuelven a proponer al presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa, pero cambian el nombre del magistrado Pablo Lucas por el de la expresidenta de la Sala Social, María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una sala del Supremo. Tanto Segoviano como Lucas estaban en la lista inicial de los progresistas, lista que se redujo al magistrado José Manuel Vandrés. Una línea roja para los conservadores. Lo consideran un candidato gubernamental, y con los dos que ha designado ya Pedro Sánchez no están por la labor de nombrar a un tercero. Los progresistas mantienen la propuesta de Vandrés, propuesta que no firma el vocal de este grupo, Enrique Lucas. La semana pasada se abstuvo porque su hermano era candidato. En ese pleno, Tolosa y Lucas se quedaron a un voto, consiguieron 10 y Vandrés con 7. No se descarta que se presenten nuevos nombres.
Y a primera hora de la mañana van a comenzar los trabajos para intentar recuperar del cauce del río Lérez en Pontevedra el autocar que cayó desde 30 metros de altura esta Nochebuena. Para ello, se ha desplazado hasta el lugar una gran grúa. Los expertos analizan si el viaducto aguantará el peso de esa grúa, del vehículo y del agua que está en su interior. Hay que recordar que el accidente ha dejado 7 muertos. El último cuerpo se ha recuperado hoy mismo. Solo han sobrevivido el conductor y una pasajera. Sus testimonios, así como el análisis del autocar, van a ser fundamentales para aclarar lo sucedido. Los años 80 en España fueron revolucionarios en muchos sentidos. Fue una década de cambios, de lanzarse a la modernidad y de dejar atrás las tensiones políticas. Aquellos años, inundados de música, también trajeron consigo una lacra extendida al consumo de drogas en España. Y por eso en 1989, un grupo de madres y padres de Punta Umbría, en Huelva, se unieron para luchar contra ello. Desde entonces, la Asociación Resurrección no ha dejado de ayudar a quienes lo necesitan. Y en estas fechas de Navidad, también lo hacen. Como cada año, prepararon la cena de Nochebuena para todas esas personas que no tenían opciones de celebrarla. Pero la noche del 23, entraron a robar a la asociación. Se llevaron todo lo que tenían para el 24 y parecía que se iban a quedar sin cena, hasta que un vuelco de solidaridad inundó su cocina. Son los protagonistas de nuestra historia bonita del día.
En otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.
Esta asociación es fruto de la unión de muchas familias. Un hermano, un hijo, un padre. Todos tenían cerca a alguien drogodependiente. Empezaron a trabajar para ofrecer una asistencia profesional a esas personas y a sus familias. La asociación ha crecido mucho en estos años y ahora ha ampliado sus horizontes. Aunque sigue siendo bastante modesta, no son muchos profesionales. Ayudan a todo aquel que lo necesita. Ahora mismo están desarrollando varios proyectos. Pedro es uno de los trabajadores sociales de la Asociación Resurrección y nos ha explicado con qué están ahora.
Tenemos diferentes programas, pues trabajamos en prisión, trabajamos con menores que son expulsados de los centros educativos por conductas disruptivas, trabajamos a nivel psicológico con familias que tienen familiares con problemas de drogodependencia, trabajamos con las personas directamente que son afectadas por el tema de las adicciones, trabajamos en los centros educativos, tenemos una ducha, un desayuno para personas sin hogar y ahora tenemos un aula de conciliación de la vida laboral y familiar para niños y niñas, pues, que por las tardes sus padres y madres están trabajando.
El comedor social es su proyecto más importante. A raíz de la pandemia aumentó el número de personas que necesitaban esa ayuda. Preparan menús a diario y en Navidad también. Todos los años empiezan a trabajar antes de esta cena. Van a la compra el día 22 y el día 23 entran en la cocina a cocinar. Todos los profesionales se ponen manos a la obra para que esa noche todos tengan su cena especial de Nochebuena.
Tanto el día 24 como el 31 repartimos menús para que las familias tengan un menú digno y aparte, bueno, pues con diferentes actividades y cosas, bueno, que preparamos a través de los diferentes programas que desarrollamos. Pero a través del comedor social lo que hacemos es eso, repartimos los dos menús y aparte hacemos una comida, pues, para comer presencialmente, pues, todas las personas que conforman la entidad.
Son muchos menús para las dos cenas y por eso tienen que planificarlo con antelación. El día 23 empiezan a preparar todo para que el 24 esté listo. Pero este año no ha salido como ellos querían. A través de una de las ventanas de la cocina entraron a robarles.
Cuando llegamos a la mañana siguiente, la del 23, pues nos encontramos que nos habían robado por una ventana con un palo de fregona a modo de gancho. Fueron sustrayendo, pues, todo lo que pudieron. Sacaron un montón de barras de fiambre, que nosotros con ese fiambre lo que hacemos es darle la merienda tanto a los niños como a los adolescentes de los centros educativos. Fue muy significativo porque en el transcurso del robo, como fue con un palo, tiraron bastante comida de la que ya estábamos preparando para el día siguiente, aparte de llevárselo del frigorífico.
Para que te hagas una idea, robaron cerca de 500 euros en comida. Toda la planificación previa con la que contaban se esfumó. Y en ese momento no sabían muy bien qué hacer. Tenían claro que querían sacar los menús adelante, que la gente les necesitaba, pero estaban desbordados. Llegaron a las 9 de la mañana y tenían poco margen de maniobra. Muchas familias que se acercaron ese mismo día al comedor recibieron la noticia.
Llegaron las familias con los niños y le tuvimos que dar la noticia, bueno, pues de lo que había pasado. Pues fue un momento, la verdad, es que bastante triste y algunas familias reaccionaron con rabia, otras reaccionaron, pues, llorando de tristeza. Y otras, pues, decían que se sentían como si lo hubieran robado a ellos mismos. Y es que en realidad les han robado a ellos mismos. No ni siquiera a la entidad, sino a las propias familias. Y la verdad es que fue un momento muy triste.
Fue un momento duro, pero eso les animó a seguir con el plan. Publicaron en sus redes sociales lo que les había sucedido y, para su sorpresa, todo el mundo se volcó para ayudarles. Desde echarles una mano para preparar los menús hasta donarle comida y productos. La gente se ha volcado, así que la cena de Nochebuena pudo salir adelante y gracias a esas donaciones también va a poder haber cena Nochevieja.
Nosotros lo que queríamos, sobre todas las cosas, es salvar el menú de Navidad. Evidentemente, no todo lo que pretendíamos se pudo hacer, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, gracias a la asociación, a mis compañeras, sobre todo, que quiero agradecer, nos arremangamos logramos sacar un menú adelante.
Son muchas las donaciones que han recibido, pero para esta asociación es importante que no se desperdicie nada de comida. Y para eso quieren dosificar las ayudas. Por eso mañana la Asociación Resurrección va a publicar en sus redes qué productos les hacen falta ahora. Porque después de todo lo que han recibido, hay cosas que ya no se necesitan.
Unas cuantas barras de fiambre, yogures y algunos alimentos. Pero sí que es verdad que aunque hemos recibido muchísimas llamadas, al fin y al cabo, no quiero que se desperdicie ninguna donación que alguien nos vaya a hacer. Entonces mañana publicaremos una lista de todo lo que realmente necesitamos, porque tampoco me parece que tengamos aquí muchísimos alimentos a los que no le damos salida, ¿vale?
Será una lista a disposición de todo el mundo para que así cualquiera que pueda y quiera ayude a la asociación. Porque precisamente gracias a la solidaridad de la gente han conseguido salvar la Nochebuena y la Nochevieja. Y resulta que del robo han podido sacar algo positivo.
Desde aquí agradecer a todas las personas, empresas, autoridades que se han puesto en contacto con nosotros y nosotras porque de verdad que es que la solidaridad de la gente está muy por encima del robo y eso la verdad es que nos sentimos muy acompañados.
La Asociación Resurrección en Huelva, una entidad que ayuda a todo el que lo necesita y que prepara los menús de Navidad para todos ellos. Un robo les hizo perder parte del trabajo que tenían planificado, pero gracias a la solidaridad de la gente han conseguido salvar estas fechas.
De las plantas y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de enero de 1989. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Israel Remuñán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
Qué bien saludas.
¿A que sí? Es lo que mejor se me da. Luego el resto ya va empeorando, pero saludo. Bueno, quiero arrancar con la entrevista que ahora mismo es portada de COPE.es. Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, se pasaba hoy por Herrera en COPE y hablaba sobre Ucrania.
La guerra empieza a ser una guerra de desgaste en el momento que no se produzcan avances significativos por uno y otro bando. Esto puede hacer cambiar las percepciones del presidente Zelensky y también la de sus aliados, porque empieza a haber una fatiga, ¿no?, de apoyo económico, una falta de visibilidad de dónde puede ocurrir.
Y es que ya son más de 300 días de guerra que dejan historias como las que contaba Fernando de Aro hoy en la tarde. Hablaba con chicos ucranianos que están pasando la Navidad aquí con familias españolas.
Y me gustaría que prestaras atención a las voces de Iván, de Artem y de Nastia.
Mejor aquí, que me gusta estar en Navidades aquí.
Estoy contento de estar aquí en Navidad. No hace frío, con mi familia de Castellón.
Tenía ganas de venir para pasar muy bien. Con mi hermana también. Que ahí en Ucrania tenemos el problema de la guerra y el frío. Aquí está mejor.
claro, hablaban del frío en medio de una guerra que también es energética, y tú precisamente le preguntabas por eso a Olena en esta linterna. Es una ucraniana que también vive en España, aquí en Madrid, pero tiene a sus padres allí.
Hace muchísimo frío, de verdad, porque bueno, 10 grados bajo cero es una temperatura muy normal para el invierno. Si no calientas la casa y hay que calentarla constantemente sin pausas, mis padres que están en Kiev cuentan que bueno, que la calefacción central no es como antes, o sea, lo controla el gobierno. Si puede calentar las casas, pues las calienta, y si no, pues entonces la situación va a ser bastante grave.
¿Sabes qué me ha impresionado de la charla con Olena?
Sí.
Hablábamos del tema de la luz, de los cortes de electricidad, y ella decía que normalmente hay luz 4 horas, y luego la cortan otras 8, y vuelve a haber otras 4, y van rotando. Y decía que hoy hablaba con su marido y con sus padres, y que le decía a su marido: no sé lo que pasa, pero hoy hay mucha luz, porque le había dado tiempo a hacer las tareas, le había dado tiempo a poner la lavadora, le había dado tiempo a calentarse un café, cuestiones que normalmente no puede hacer. Y claro, a veces perdemos de vista lo que está pasando, cómo una guerra cambia tu día a día, y estas cosas pues no las puedes hacer.
Y tú le preguntabas, le recordabas cuando fuisteis ahí en febrero, que estabais a menos 2 grados, y ella te decía que habéis tenido mucha suerte porque lo habitual es menos 10, menos 15...
Menos 14.
Menos 14. Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en el turismo, en el sector hostelero. ¿Cómo afectan positivamente estas fiestas navideñas? Pues la ocupación varía. En Canarias supera el 80% y en otros lugares pues es un poco menos, pero los datos son muy positivos. José Bellinas tiene una casa rural en un pueblo de Cantabria.
Muchas familias están reservando las casas precisamente para pasar 2 o 3 días juntos, la Navidad, la Nochevieja, y así que en esas fechas estamos a tope, no nos podemos quejar.
O sea, que si yo ahora mismo te pido, oye, por favor, resérvame para pasar la Nochevieja allí, difícil, ¿no?
Muy difícil, incluso si me dijeras que buscar alguna casa por los alrededores de algún compañero, está muy complicada la cosa, sí, la verdad.
Un síntoma de normalidad, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Bueno, y mientras toda España está de fiesta, a ti te escuchamos ahora fantasear, y si yo en Nochevieja te preguntase si hay sitio ahí, tú y yo estamos aquí, Rubén, trabajando, claramente sin fiesta.
¿Pero no dónde vamos a estar mejor?
Pues hombre, en ningún lugar, aquí es el mejor sitio en el que podríamos estar, sin
estás
ninguna
calentito.
Duda.
Estás calentito, estás acompañado.
Es verdad, ahora me estás haciendo sentirme mal, porque venimos hablando de Ucrania y todo, y ahora me acabas de cortar el rollo porque dices que aquí, es verdad, tenemos calefacción y hay que ser agradecidos, es verdad. Pero bueno, tú intentabas disimular al encender la linterna eso de que estamos sin fiesta, pero vaya, que el tono no te ha salido, porque tú estás triste y lo sabes.
Vamos a afrontar la última semana del año con un festivo en 13 comunidades autónomas, ¿sí? Hoy es fiesta en la gran mayoría del país. De hecho, solo es laborable en Valencia, en Galicia, en el País Vasco y en Ceuta. Así que mientras que algunos hemos trabajado, la mayoría pues habéis disfrutado de unas horas más de descanso. La verdad es que este año, ¿verdad?, ha caído bien.
Lonely. Ha caído bien.
No, estoy escribiendo,
y aquí,
ha caído muy
y tú
bien.
Aquí con la lágrima aquí.
Ha caído muy bien. Hay mucha gente que, por ejemplo, hoy ha podido volver de sus casas, de estar con su familia.
Sí.
Si no, tendrían que haber vuelto anoche, pero no, han podido volver esta mañana, esta tarde.
Sí, pero sí, estás emocionado ahora, te suena el Mr. Lonely. Estás a punto de llorar. No disimules, hombre, que estamos bien aquí, pero mejor estaríamos, hombre, hoy, yo qué sé, celebrando el San Esteban. En algún sitio con tradición de San Esteban. Hay muchos. Bueno, lo dicho, solo se te ha alegrado un poco la cara en esta tarde-noche cuando has hablado de comida con John Uriarte. A ti te pasa como a mí. Nuestro estado de ánimo depende de algo tan simple como comer. Qué fácil, Rubén, es hacernos felices.
Muy fácil.
Pero ojo que hasta habéis hablado de traumas infantiles y de cómo habéis llegado a ser los grandes comedores que sois hoy.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí el puré de lentejas me gustaba cuando no me gustaban las lentejas. Es la forma que tenía de comerlas.
Yo es que tengo que confesar que tengo un trauma con el puré. Hasta los 20 años...
¿Nada?
No.
No, ¿y ahora comes?
Sí, ahora sí.
Ahora
pero
sí.
Pero tú me has visto, si yo como de todo, John.
Sí, no, pues claro. Me estaba extrañando. Digo yo, este hombre, ¿quiero comer algo? Yo en casa no como fruta. Y por ahí he comido que si mango, que si no sé qué, fruta exótica que jamás como.
Hemos hecho desayunos de primero, segundo y postre.
¿Cómo? Pero como no sabías si ibas a comer el resto del día además, decías, venga.
Claro.
Sí, tú sí. topa adentro.
Si es que yo disfruto no solo comiendo, Rubén, sino viendo a la gente comer y escuchando a la gente hablar de comer. Te juro que es un disfrute de verdad.
Una cosa loca.
qué fácil es hacernos felices, ¿eh?
Muy fácil.
Que lo apunte cualquier oyente que nos esté escuchando. También nos gusta mucho el fútbol. Y es que lo de estos días que llegan va a ser un auténtico exceso. Te lo contaba Charlie Sáez en el Avance de Deportes. Normal que ya, como decía Leo Harlem, no haya ningún lugar del mundo que se escape de nuestro fútbol.
Y en Deportes, Carlos Sáez, después del Mundial, vuelve la Liga. Estamos en una semana en la que vamos a tener 3 jornadas, jueves, viernes, sábado. ¿Cómo va? Cuéntame.
Sí, tenemos una jornada, luego tenemos Copa del Rey, luego tenemos otra jornada, luego Copa del Rey, y así, Rubén, casi, casi.
No paramos.
Hasta que llegue el verano.
Dijeron, vas a conocer una tribu que no ha tenido contacto con el hombre blanco. Yo, claro, andando por la jungla, me sale el hechicero de la tribu con una riñonera del Betis. Pero escucha, escucha que hay más, que había uno con una cerbatana al lado y me dice, Raúl Selección, digamos, no me jodas. ¿Cómo?
Bueno, mientras llega el partidazo y Corrochano, nos vamos con un temazo que llegó al número uno de España tal día como hoy, en 1987. Mira qué buena. George Michael. Faith.
José Luis Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Rubén?
Muy bien. Y tú ya entretenido, porque esta semana tienes Liga, la semana que viene tienes Copa, luego otra vez de todo, ¿no? Ya estamos, ya hemos vuelto
ya
a la normalidad.
Contado, Charlie, termina Leo Harlem yendo por la selva, ¿no?
¿Qué nos vas a contar en cuatro minutos?
Lo habéis resumido perfectamente. Es la semana en la que vuelve la Liga. Lo hace el jueves, el viernes y el sábado, que el sábado es Nochevieja y se juegan 3 partidos entre equipos que están en localidades muy cercanas, por ejemplo, un Barça español. Pero vamos a hablar de futuro de futbolistas. Atención, que hay el primer gran fichaje del mercado de invierno, lo vamos a contar ahora. Futuro del Real Madrid, fijado en un nombre muy muy concreto, y Joao Félix en el Atlético de Madrid, que desde que Miguel Ángel Gilmarín dijo que iba a salir, pues nos tiene a todos dando vueltas a ver a qué equipo se va. Y vamos a contar detalles esta noche de futuro y también de la guerra Benzema-Deschamps, que no acaba. Empezó en el Mundial y no acaba. Hoy hay otro capítulo más.
Pues como dice Juanma Castaño, gran noche de radio. El primer gran fichaje del mercado de invierno lo vas a escuchar en 3 minutos, ¿verdad, Corro?
Eso es. Hasta luego, Rubén.
Chao.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Descuentos!
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.